Buena parte de esta campaña electoral viene pautada por el cruce de denuncias de corrupción que afectan a figuras de distintos partidos. Algunos jerarcas del gobierno nacional, otros de intendencias departamentales. A cada rato escuchamos apelaciones a la honestidad o a la transparencia. Por definición, el seguimiento de la gestión de los gobernantes es una de las aspiraciones básicas de los partidos minoritarios. Y para eso es fundamental que los organismos de control tengan atribuciones reales y efectivas. Varios partidos de la oposición están proponiendo medidas para fortalecer esas posibilidades de control, y un caso en ese sentido es el de el Partido Independiente, que ha hecho de este capítulo uno de los más destacados de su programa. ¿Qué medidas sugieren concretamente? Vamos a conversarlo con Conrado Ramos, que es doctor en ciencia política, especialista en reforma del Estado, fue subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en los gobiernos del Frente Amplio. Doctor Conrado Ramos, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un placer estar acá.
¿Cómo es el contexto? ¿En qué marco es que ustedes proponen estos instrumentos que ahora después vamos a considerar?
Bueno, concretamente en el marco de estar observando deficiencias muy grandes en los temas de gestión, en los temas de monitoreo y evaluación de políticas. A la luz pública han saltado estos casos de corrupción, mal uso de fondos públicos, pero también, además, el que la ciudadanía nos estamos enterando muy tarde de algunos fracasos estrepitosos en materia de gestión pública, ¿no? En materia de educación, por ejemplo, es un caso paradigmático. Es decir, recién cuando saltan aquellas estadísticas que nos dicen que 2 de cada 3 alumnos en secundaria no la estaba terminando, despertamos la alarma pública. Bueno, esto en aquellos casos, en aquellos países, o si estuviésemos instalados buenos sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión, bueno, ya hay luces amarillas se estarían prendiendo para poder corregir sobre la marcha, hacer las correcciones necesarias, el Parlamento tome cartas en el asunto, pero no enterarnos ahora, en el año electoral, los desastres que está habiendo en esta materia. O sea, por lo tanto, de ahí vienen nuestras recomendaciones para mejorar la transparencia, ¿no?
Ahí está. Por lo visto, entonces, la transparencia o el control, ustedes los consideran bajo un concepto un poco más amplio que el de, entre
corrupción.
Comillas, corrupción o manejo de fondos.
Exacto.
O incluso abuso de funciones, que ha sido un
Exacto.
delito que ha estado en juego. Ustedes van también a querer el monitoreo de los resultados.
Exactamente.
De la eficiencia.
Porque reduce enormemente los márgenes de corrupción. No solamente entrega mejores, nos aseguramos que se estén entregando mejores servicios a la ciudadanía, sino que además reducen los márgenes de corrupción. El Uruguay no tiene, en estándares internacionales, es de los países en Latinoamérica que mejor califica, ¿no? Junto a Chile y Costa Rica. Esa tríada Uruguay, Chile y Costa Rica en índice de desarrollo humano y en calidad institucional es de los mejores países en América Latina. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya márgenes de corrupción, que hay corrupción velada en muchos casos, otras veces no es tan velada, se desvela esa corrupción, pero además hay fuerte grado de ineficiencia en la provisión de servicios públicos para los cuales la ciudadanía está pagando impuestos y reclama calidad en esos servicios, en salud, en educación, en infraestructura, bueno, en muchos de ellos. Entonces, esto realmente toca la problemática, yo la trato siempre en la universidad, ¿no? Los temas, y bueno, también lo hemos traducido en nuestro programa de gobierno, los temas de accountability, es decir, rendición de cuentas subjetiva y objetiva.
Pero subjetiva, a ver, ¿cuál es la diferencia?
Porque la rendición de cuentas objetiva es decir, bueno, a mí me llaman al Parlamento y bueno, yo rindo cuentas, pero no me hago cargo, no me hago responsable de las fallas que ha habido subjetivamente. Hay un tema, en inglés está el término responsibility, que es me hago me hago cargo subjetivamente, no solamente entrego un documento escrito o digo y voy a comparecer, pero digo, bueno, yo al final no tuve nada que ver con esto. Para eso está lo que se llama la rendición de cuentas política. Uh-huh. La rendición de cuentas política de un ministro implica no solamente que rinde cuentas objetivamente, sino que subjetivamente dice, yo soy responsable porque este organismo está en mi órbita. Si no, tendríamos que eliminar la ficción de que los organismos INAU en la órbita del MIDES, una empresa pública en la órbita de un ministerio, ACE en la órbita de Salud Pública. Si los ministros no se van a hacer cargo de lo que pasa en sus servicios, porque están descentralizados, son autónomos, entonces eliminemos la ficción de la responsabilidad ministerial.
¿Y en qué se debe traducir la responsabilidad, esa responsabilidad subjetiva?
Exactamente. Las formas de rendición de cuentas son, hay internas, externas, internas al Poder Ejecutivo y externas al Poder Ejecutivo. Cuando uno dice externas al Poder Ejecutivo, son los cuasipoderes, el Tribunal de Cuentas, o externas políticamente, como es el Parlamento. Luego está externa hacia la ciudadanía, directamente a la rendición de cuentas. E interna, puede ser legal, está la rendición de cuentas jerárquicas, un subordinado debe rendir cuentas a su jerarca legalmente, también es política internamente, un servicio como ACE debe rendir cuentas al ministro, eso es una rendición de cuentas política, y también gerencial, si se estableciesen, que no hay, pero hay en algunas, pero no funcionan adecuadamente, compromisos de gestión verdaderos. Si el directorio de ACE firmara un compromiso de gestión con el ministro, en realidad habría una rendición de cuentas más de corte gerencial, que se usa en la mayoría de los países desarrollados, para poder ir monitoreando y evaluando. Por lo tanto, lo que nosotros venimos proponiendo es instalar realmente a varios frentes mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas de la gestión, de manera de achicar esos márgenes de corrupción. Si uno dice más gerencial, si se quiere profesional, bueno, a través de los compromisos de gestión que son monitoreados y evaluados por un ministro, el ministro que firma compromisos con sus subordinados, en estos casos los directorios o los gerentes generales, pueden ser estos compromisos de gestión. Esos compromisos de gestión nosotros estamos proponiendo que, como ocurre en otros lugares, sean evaluados por un Ministerio de Economía y Finanzas que ve el plan de negocios del organismo, cómo se vienen ejecutando las partidas, por una oficina de planeamiento y presupuesto, que vendría a ser, o debería ser, no lo es realmente, pero debería ser un organismo que piensa las políticas a mediano plazo y por lo tanto hace un control de esos indicadores de gestión y de resultado de políticas. Eso por un lado. Y por otro lado, los compromisos de gestión también deberían ser auditados externamente, y hay una rendición de cuentas políticas por el Parlamento.
Ese es uno de los puntos que me llama la atención en el programa del Partido Independiente. Dice, reforzar la capacidad del Parlamento para realizar auditorías de gestión sobre los organismos públicos, tal como lo hacen otras auditorías parlamentarias en regímenes parlamentaristas y en el presidencialismo norteamericano.
Invito a los oyentes a que vean el trabajo de la General Audit Office en Norteamérica, ¿no?, en Estados Unidos, cómo funciona y cómo funcionan las auditorías del Parlamento en los regímenes presidencialistas.
Una puntualización. Acá no estamos hablando de comisiones investigadoras, vamos a confundir. Es otra historia.
Sí, claro, Emiliano, no tiene nada que ver.
El Parlamento realizando auditorías de gestión sobre organismos públicos.
Tiene unidades.
¿Hoy en Uruguay se hace algo de esto?
No se hace. No, el Parlamento no tiene la menor capacidad de controlar el Ejecutivo, solamente cuando se hacen las rendiciones de cuentas y la ley de presupuesto que el Parlamento evalúa, con un sistema de que no hemos todavía podido avanzar adecuadamente hacia un presupuesto en base a resultados, donde el Parlamento realmente podría evaluar los resultados. Sigue siendo un presupuesto basado en insumos. Tú me decís, el Ejecutivo rinde cuentas de cuánto gasté en el rubro cero, es decir, en salarios, cuánto gasté en gastos de funcionamiento y gastos de inversión, pero no me dicen qué hice con esa plata. Entonces hay un intento de empezar a avanzar en esa materia y se está trabajando, pero falta mucho y no hay todavía un impulso decisivo político para avanzar en eso.
¿Cómo sería esto? ¿El Parlamento estaría auditando la gestión de todos los organismos públicos de manera permanente?
Hace una selección de aquellos compromisos de gestión sobre los que quiere hincarle más el diente, ¿no?
Eso implica recursos humanos, eso implica infraestructura.
Pero el Parlamento uruguayo tiene recursos. Gonzalo,
¿ustedes entienden que con los medios que hoy tiene el Parlamento
Gonzalo
lo puede
Pérez
hacer?
Del Castillo ha hecho trabajos para Naciones Unidas, donde realmente ha detectado que el Parlamento tiene rubros como para poder desarrollar y si no deberíamos aprobárselos, ya que estamos nosotros desde el Partido Independiente prácticamente no hemos hecho promesas electorales, no las hacemos. Sí diríamos, bueno, redistribuyan dinero en vez de estar prometiendo cosas que de repente no son tan esenciales para la calidad de los servicios que les entregamos a los ciudadanos. Yo creo que buenos controles políticos sobre la gestión del Ejecutivo es necesario.
Y entonces, por ejemplo, supongamos que esta posibilidad existiese hoy, ¿qué auditoría de gestión se estaría realizando?
Por ejemplo, si tuviéramos que ver cómo está evolucionando el sistema de salud público en ACE, el sistema de educación, así como hay un observatorio, inclusive con indicadores, en los temas de rendimientos educativos en secundaria. Y si pudiésemos avanzar hacia que, en realidad, como están todos los partidos políticos proponiendo hoy en día, que hubiera comunidades educativas y que los centros pudieran tener más descentralizadamente capacidad de poder estar en proyectos de centros y que las inspecciones fueran más inspecciones de equipos inspectivos que van a un proyecto de centro. Esos proyectos se podrían monitorear, pero...
¿Se podrían monitorear desde el Parlamento?
El Parlamento, inclusive, en estos países, en las democracias desarrolladas, trabaja junto al Ejecutivo en la confección de los indicadores y los compromisos de gestión. Es decir, el Parlamento tiene expertos y sectorialistas, ¿no?, que se especializan en determinadas materias, que junto al Ejecutivo es un trabajo que en primera instancia es más de cooperación mutua entre los distintos poderes de Estado, de manera de que cuando llegan las horas de contralor no es solamente de punición y no es usado políticamente para castigar al gobierno. Hay un entendimiento en estas democracias desarrolladas, maduras, de que el Parlamento junto al Ejecutivo construyen una mejor calidad de la gestión y, por lo tanto, trabajan juntos en la construcción de estos indicadores. Porque si yo construyo un indicador que no indica nada, es decir, un indicador de proceso, nada más hice tantos trámites sobre tantos recursos, eso no indica nada. Y esos son los tipos de indicadores que le vienen al Parlamento. Entonces, si el Parlamento trabaja junto al Ejecutivo en construir indicadores sustantivos, luego esos indicadores se pueden ir monitoreando y cuando se hacen rendiciones de cuentas, por ejemplo, al ministro, el ministro puede ir, inclusive, esto tiene que ver también yo no digo esto de construirlo, no estamos diciendo de construirlo de hoy para mañana, simplemente empezar a trabajar en estos temas fuertemente y que la ciudadanía también pueda ir monitoreando vía páginas web cómo evolucionan estos compromisos de gestión y entonces tener luces amarillas en caso de que haya resultados que están dando mal. Sirve tanto para dar información a la ciudadanía como para mejorar la calidad de la política pública y la toma de decisiones de aquellos que son responsables de las políticas.
Vamos a ir viendo otros instrumentos enseguida. ¿Qué medidas propone el Partido Independiente para mejorar la transparencia en cuanto al funcionamiento del Estado? Estamos conversando de eso con Conrado Ramos, su candidato a vicepresidente. Me gustaría que ahora viéramos otras dos posibilidades, por ejemplo, lo que ustedes plantean con respecto al Tribunal de Cuentas o las restricciones para la creación de sociedades anónimas del Estado. En la entrevista central hoy estamos conversando con el doctor Conrado Ramos, candidato a vicepresidente de la República por el Partido Independiente. ¿Cómo mejorar la transparencia y el control en el funcionamiento del Estado? Ese es el tema. Vimos algunas de las medidas que van por el lado de los compromisos de gestión y la posibilidad de rendir cuentas, de que haya incluso en el Parlamento, auditoría a propósito de la gestión de algunos organismos. ¿Algo más con respecto a esto faltaba?
Sí, sí, muy, muy cortito. Si tenemos burocracias profesionales, además, en vez de gerencias a dedo, no porque no sean buenos técnicos, quizás, yo puedo elegir a alguien a dedo y que sea buen técnico. El tema es que no va a tener la autonomía profesional que se le exige a la burocracia profesional moderna de carrera, beberiana. Para eso los servicios civiles en el mundo dejaron de ser clientelistas a tener burocracias profesionales. Una burocracia profesional, por un tema y nuestro estatuto de funcionarios sí lo dispone, tiene que denunciar cuestiones que no van de acuerdo a regla, ley o de buena administración. Y por lo tanto, reduce los márgenes de corrupción. Lógicamente,
en términos prácticos, ¿eso implica qué? ¿Cómo se logra esa burocracia profesional?
Y concursándola, evaluándola, teniendo buenos sistemas de evaluación, no poniéndoles cámaras de televisión en los ministerios para vigilarlos, sino evaluándola a resultados. Pero además, estas burocracias están protegidas en la medida que filtren información cuando ven que hay cuestiones ilegales, cosa que los muchachos de COFE no se preocupan, pero debería ser la principal preocupación de un estatuto de funcionario ver lo que en otros lugares se dice whistleblowers, aquellos que filtran información o al Parlamento o a la prensa en caso de que vean que una vez que advierten a sus autoridades de que está viendo algo que no está conforme a la ley o de buena administración, tienen la obligación de marcarlo. Ahora, si yo en realidad pertenezco a un sector político y estoy ahí por lealtad política, obviamente, aunque si yo llego a expresar insatisfacción y amenazo con esto, me pueden sacar de un plumazo porque estoy puesto a dedo por confianza política.
Otro de los instrumentos que ustedes proponen ha sido mencionado en realidad por varios partidos políticos: reforzar y fortalecer el rol del Tribunal de Cuentas para que sus observaciones sean tenidas en cuenta por las jerarquías del Poder Ejecutivo.
El Tribunal de Cuentas puede hacer tanto el control legal como de gestión. Así lo determina su propia Carta Orgánica. Ahora, básicamente lo que viene haciendo es un control legal, ¿no? Ex ante y ex post. Lo que sucede es que no tiene efectos suspensivos las observaciones del Tribunal de Cuentas. Y es más, y esto yo lo he aprendido, hay que decirlo con total honestidad, y yo creo que espero que en el Partido Nacional esto camina, porque lo he aprendido de Alberto Sayagués, cuando trabajé con él en el principio del periodo de Mujica, que habíamos recomendado de que se marcaran cuáles son las observaciones, hubiera un acuerdo político para marcar cuáles son las observaciones sustantivas y las no sustantivas, porque el Tribunal de Cuentas, en la medida que no se moderniza el derecho público, está obligado de hacer un montón de observaciones que, si uno le preguntara tanto a los funcionarios como a los ministros del tribunal si quisiera hacer ese tipo de observaciones, las ven inútiles. Entonces,
lo que usted dice,
vienen tantas
que hoy
observaciones al Parlamento que las sustantivas quedan perdidas con las no sustantivas.
Lo que usted dice es que en ese problema que siempre se menciona de que hay muchas observaciones del Tribunal de Cuentas y
como
el Parlamento
distinguir,
luego no las considera, también hay que tener en cuenta que varias de esas muchas, un paquete importante, en realidad son observaciones que no tienen trascendencia.
Que no tienen trascendencia.
Y además, que están haciendo ruido y molestando y sacando tiempo.
A las que realmente son sustantivas. Y cuando se hace caso a una observación, cuando hay posibilidad de hacer un escándalo político a partir de la observación. Eso no debería pasar, no le hace bien a nuestra cultura democrática. Y además deberían tener efectos suspensivos las observaciones, como tienen la Contraloría de Chile, por ejemplo.
Pasemos a otro capítulo, a otro instrumento. Ustedes hablan de controlar, regular y prohibir el desarrollo de sociedades anónimas de capital estatal.
Bueno, por lo menos las nietas y bisnietas, ¿no? en realidad lo que pensamos nosotros es que debería haber una profunda transformación del derecho público. Y si no hay una transformación del derecho público, empezar a pensar cómo pasar también al derecho privado a las empresas públicas. Pero no estamos ahora, ni lo hemos puesto en nuestra plataforma, ni estamos en condiciones políticas como para tratar este tema.
¿A ustedes les preocupa la proliferación de sociedades anónimas que ha ido creciendo en estos últimos años?
Nietas de las empresas públicas.
O sea, supongamos, un ente autónomo crea la sociedad anónima A. Y después esa sociedad anónima
crea
una o dos o tres.
No, crea seis o ocho sociedades anónimas, como ANCAP. Luego cada una de esas sociedades anónimas crean a su vez otras sociedades anónimas, 4, 5, 6. Y esas sociedades anónimas de 3 quedan otras. Entonces, es una jungla de sociedades anónimas con poca capacidad de contralor de la sociedad.
El Estado paralelo le ha llamado a alguien, ¿no?
Los gringos le dicen shadow government, el Estado en las sombras.
Y muchas veces lo justifica por el lado de necesitamos agilidad, necesitamos
lógicamente
una eficiencia que con lo que es la normativa que rige, por ejemplo, una empresa pública, no se puede.
Modernicemos la normativa, ¿qué pasa? Lo dijo Corseñac, ¿no? Al principio del periodo de Vázquez, estamos 60 años atrasados en el derecho público. ¿Qué pasa que no nos atrevemos a modernizar? El Estado alemán tiene el Ministerio del Interior, que se encarga de lo que se llama la simplificación normativa. Y lo que hace es simplifica, actualiza y moderniza toda la legislación del derecho público alemán. Estamos hablando de Alemania, que tiene alguna regulación que otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué no nos atrevemos a hacer eso acá?
Entonces, ustedes ven un problema en ese desarrollo de las sociedades anónimas que se ha ido deformando y creciendo de manera excesiva. Mencionan también a los fideicomisos, mencionan también el papel que ha ido adquiriendo la Corporación Nacional para el Desarrollo, justamente como una especie de muleta que resuelve problemas.
O sea, es la fuga del derecho público. No podemos seguirnos fugando del derecho público, inventando funciones a personas públicas no estatales porque funcionan dentro del derecho privado.
Una de las consecuencias de la creación de esas sociedades anónimas o ese tipo de instrumentos es que sobre ellas los controles ya no son posibles.
O sea, hay controles.
O son mucho más complicados.
Son controles privados. Hay algunas de estas sociedades anónimas que tienen muy buenas auditorías. De empresas privadas, auditorías, y que están publicadas en la web, se puede fijar, y otras no son tan transparentes. Inclusive, su actividad, su razón de ser, tampoco es tan transparente. Nos han llegado datos de que algunas de ellas son hasta especies de manpower para contratación de personal. Entonces, hacemos gárgaras de que tenemos una ventanilla única de entrada de personas, y hay gente que hace todos los exámenes correspondientes, y otros entran por vías laterales al Estado. Está bien, no lo hacen de forma permanente, pero tenemos que sincerar. O sea, pero obviamente siempre se habla de este tema, luego se está en el gobierno y dice, bueno, está, echemos mano a esto, que es lo más fácil, en lugar de trabajar en serio, en una reforma de Estado en serio, que el producto de esto lo van a ver los que siguen. O sea, tiene que haber un gran pacto a nivel interpartidario. Yo entiendo que ahora el pacto interpartidario en época electoral es por la galería, pero varios venimos hablando desde distintas tiendas de las mismas cosas.
Enseguida quiero preguntarle eso, pero entonces, leyendo el programa del Partido Independiente, veo
la
facultad de constituir sociedades de forma privada o participar en su creación debe limitarse a las entidades estatales que desarrollen sus actividades en competencia con empresas privadas. Claro. Y prohibir por ley que las sociedades creadas o participadas por entidades estatales estén facultadas a crear a su vez nuevas sociedades o participar en su creación, así como disponer la disolución y liquidación de las existentes. O sea, ustedes proponen ir a una restricción.
A una restricción de la sociedad, del uso de las sociedades anónimas. Esa proliferación enorme para el escape al derecho público nos parece que justamente escapa mucho a lo que es los temas de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Doctor Conrado Ramos, vuelvo sobre algo que usted recién empezaba a mencionar en una respuesta anterior. A fines del mes de julio, el candidato del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, le envió una carta a los otros candidatos presidenciales invitándolos a firmar un pacto contra la corrupción.
Sí, Quinieres contestó.
Les adjuntó sus propuestas sobre el tema, dijo estar abierto a que los demás hicieran aportes. El planteo tuvo hasta el momento solo una respuesta positiva, la del Partido Independiente.
Sí, lógicamente.
El Tabaré Vázquez, el candidato del Frente Amplio, respondió que no. Y la Calle Pou, el candidato del Partido Nacional, no ha emitido un comentario sobre este asunto.
Sí, sí. Yo entiendo que decir vamos a hacer ahora un pacto contra la corrupción y porque pactemos se va a eliminar la corrupción. Eso no es un poco naif políticamente, no es viable, dicho de esta forma. Creo que si lo que se entiende bajo ese pacto por la corrupción es sentarse a trabajar luego del periodo electoral y ver cuáles son las propuestas que venimos. Yo creo, como dice el Fito Garcés, los programas de los partidos, si uno los estudia, son interesantes. No hemos tenido nosotros la capacidad de poder bueno, a veces por intereses políticos, pero otras veces por incapacidad nuestra, de los comunicadores políticos, de poderle explicitar muy bien a la ciudadanía en qué nos parecemos y en qué nos diferenciamos, que nos diferenciamos en mucha cosa, sobre todo en el enfoque que tenemos sobre el mercado, la sociedad civil y el Estado, cómo interactúan esos tres sectores. Ahí hay diferencias notorias, pero... Sin ser naif políticamente, creo que sí, luego de las elecciones hay margen, por el tipo de, si uno mira las propuestas que hay, hay un margen como para sentarse a trabajar en detalle. Yo no sé si es contra la corrupción, pero por lo menos disminuiría la posibilidad, corrupción siempre va a haber, pero disminuye enormemente la posibilidad de los intersticios de corrupción.
El Partido Colorado dio a conocer... en ese momento, una serie de medidas. Usted señalaba, las ha revisado. Menciono algunas.
Inclusive los compromisos de gestión.
Por lo menos los títulos, ¿no?
No están bien explicitados a qué nivel, pero están presentes.
Se habla de la reforma del Estado comienza por los jerarcas, dice uno de los títulos. Garantizar, fortalecer y dotar de independencia a la Junta de Transparencia y Ética Pública, pero no solo a ella, a la Unidad de Acceso a la Información Pública y a la Comisión de Defensa y Promoción de la Competencia, sacándolas de las órbitas del Poder Ejecutivo.
Señalaste, perdona que te interrumpa en este aspecto súper importante, también está en nuestro programa, dotar de autonomía realmente a las unidades reguladoras en este país. Y lo mismo podría decirse con Dinama, realmente... la unidad de acceso a la información pública no tiene sentido que esté dentro de AGESIC dependiente del Poder Ejecutivo, y así sucesivamente podemos seguir. ¿Vamos a jugar en serio a la regulación o no?
Después dice, se debe limitar la posibilidad de que se declaren confidenciales o reservados los asuntos de gobierno y nunca alcanzar una comisión especial del Parlamento Nacional.
Sí, señor, eso
después, asegurar que los dictámenes y observaciones del Tribunal de Cuentas tengan verdaderos efectos a nivel parlamentario, con formación de comisión bicameral de seguimiento de las observaciones del tribunal. Comisiones investigadoras, aprobar una ley que asigne a las mismas mayores atribuciones en el ámbito de sus competencias, disponer que cuenten con recursos suficientes y obligar a la concurrencia de implicados y testigos. Independizar a los fiscales del Poder Ejecutivo, separar al Ministerio Público y Fiscal del Poder Ejecutivo consagrando su independencia.
Claro, o sea, esa es una reforma de mayor porte.
Pero podría mencionar algunas más. La pregunta es, ¿cómo analizan ustedes este paquete que se propone desde el lado del
Partido? Nos parece un paquete trabajado seriamente, es bueno. Así como también, si uno revisa algunas de las propuestas del Partido Nacional, también, como te decía, yo he trabajado con Alberto Sayagués y también él ha estado muy muy involucrado en este tipo de propuestas. Por eso yo que veo que hay un ambiente favorable, también he sentido...
El doctor Tabaré Vázquez en su respuesta destacó que fue en este periodo de gobierno, o mejor dicho, en el 2005, 2010 y 2010-2015, donde se ha avanzado... con medidas concretas para mejorar la transparencia, incluso, por mencionar un ejemplo, la instalación de los juzgados del crimen organizado.
Es cierto, y también se ha instalado la unidad de acceso a la información pública, también hay una unidad de protección de datos personales. Es cierto que se ha avanzado, ¿cómo que no? Se ha avanzado. Ahora, por eso es que estamos en una buena posición y no tenemos que... mejorar enormemente la eficiencia, empezar a modernizar. Este es un país que en esta materia de transparencia, rendición de cuentas, monitoreo de políticas, está muy atrasado. Y porque se hayan hecho algunas cosas que se han hecho inclusive con peligros de retrocesos, porque si uno recuerda las enmiendas que se quería hacer a la ley de acceso a la información pública, son retrocesos en materia de acceso a la información pública, hay que realmente volcar todo el peso político del sistema político uruguayo en reforzar este tipo de medidas de mayor transparencia y evaluación de políticas públicas. Por lo tanto, yo creo que hay margen. Ahora en campaña electoral es difícil. Uno va a decir, no hiciste y nosotros hicimos más que ustedes. Y bueno, y vamos a estar en esa disputa. Yo creo que luego de la... Está bueno que estemos hablando de estas cosas. Eso ya es muy importante. Y luego de la campaña, ya habrá lugar para ponerse de acuerdo.
Doctor Conrado Ramos, candidato a vicepresidente de la República en el Partido Independiente, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
No, muchísimas gracias a ti, Emiliano.